Oh, gloria a ti, Padre Celestial, bendito seas por siempre. Oh, Jesucristo, Hijo del Dios viviente, cabeza de la Iglesia, Señor de señores, nuestra vida, nuestro Señor, nuestro todo. Oh, Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, que mora en nosotros, henos aquí. Henos aquí, hemos venido a sabiendas que ese espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento tuyo sale de nuestro interior como ríos de agua viva para ser esos testigos que tú necesitas en la tierra. Hoy todos te pedimos por ese avivamiento que viene a la tierra, por esa agua que estamos esperando, por esa agua preciosa llena de poder y energía que va a salir de nosotros, de todo el cuerpo de Cristo a la vez, para la conversión de los pecadores, para que reciban todo lo que dice la palabra antes de ese día hermoso donde nos vayamos todos a reunirnos contigo en las nubes. Oh sí, Padre Celestial, tenemos tu gozo, tu alegría, tu fe, todo lo que tú nos has dado gratis. Porque al venir Jesucristo a la tierra, todo lo que es Él ha sido pasado a nosotros a través de tu Espíritu Santo. Lo creemos y lo vivimos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oh Santo, hoy tenemos la cita de la autoridad del creyente. Muy importante estas citas que debemos repasar. Debemos decir y debemos vivir la cita de la autoridad del creyente. Acuérdense que esto es importantísimo, porque si no usamos la autoridad, el enemigo acaba con nosotros. Y hay que usarla cada día más. Vamos a la primera cita, que es el Salmo 110, versículo 2, en la página 632. Salmo 110, versículo 2. En la página 632. Que el Señor extienda desde Sion el poder de su cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Porque esta cita es de autoridad del creyente. Esta cita de quien está hablando es de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El que da la autoridad. En mi nombre, vayan ustedes. En mi nombre, ustedes van a hacer todo lo que yo hice y podrán hacer más porque yo me voy al Padre. Este salmo de quien nos habla es de Jesucristo, ¿entendieron? Y está en la autoridad del creyente porque la autoridad la tiene él y él es el que nos ha cedido la autoridad. Ok. Entonces ya viene el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, que son las citas que hablan de la autoridad delegada. Ya todas las citas que vamos a ver ya son la autoridad que nos ha delegado el Señor. Y como Él pudo delegar su autoridad después que vino a la tierra, tomó cuerpo, sufrió, murió, resucitó, es cuando ya Él puede y tiene la potestad para dar la autoridad. ¿Se dan cuenta? Por eso ya toda la cita que vamos a ver sobre autoridad son del Nuevo Pacto. Mateo 18, versículo 18, en la página 10, 23. Les aseguro, ¿qué dice? Les aseguro. ¿Quién habla? Entonces cuando Jesucristo dice ciertamente, verdaderamente, les aseguro, no hay que buscar más nada. Hay que inmediatamente poner la fe en acción, Anuna. Si él lo dijo, yo no tengo que averiguar más nada. Eso es. ¿Entendieron? Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí no está dando la autoridad. Nos está haciendo ver a nosotros que podemos atar y podemos desatar. Marcos 16, versículo 17, en la página 1064, la gran comisión. Marcos 16, versículo 17, en la página 1064. Antes de subir al cielo, esta fue la gran comisión. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, ahí hacen todo eso. El 18, que crean, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Aquí no está diciendo, yo me voy, lo dijo un poco antes de subir al cielo, yo me voy, pero la autoridad se las dejo a ustedes. Ustedes lo van a hacer todo, lo que crean. Pero tiene que ser como, en mi nombre. Porque después de todo, el que va a hacer la obra es Él. Pero nosotros, si hacemos lo que Él nos manda ahí, con la autoridad que nos ha dado, entonces Él se manifiesta. Así era Jesús con el Padre. Todos los milagros, todo lo que hizo, era porque el Padre. Y le daba la gloria al Padre. Amén. Entonces ahora se supone que nosotros tengamos la autoridad. Nos la dio ¿quién? Jesucristo. Entonces lo que Jesús hizo con el Padre, se supone que somos nosotros con Jesús. Entonces tenemos ese gran ejemplo en Jesucristo. Aleluya. Por eso los evangelios hay que estar continuamente estudiándolos. Porque cada vez que abramos los evangelios y le hagamos ver al Señor, mira Señor, como soy tu testigo, yo tengo que hacer las cosas como tú las hacías. Tú todo lo hiciste complaciendo al Padre. El Padre nunca te falló. Pues entonces yo voy a hacer lo mismo contigo. Enséñame, quiero ver en este pasaje cómo te comportaste, cómo estabas tú, qué habías pasado, qué sentiste. Todo eso. Acuérdense que la riqueza del Nuevo Testamento nos las dio Pedro por preguntón. Pedro preguntaba y Jesús nunca le dijo a Pedro, Pedro, ya no preguntes más que me tienes loco preguntando tanto. No, él sabía que si iba a dejar escrito era por el interés tan grande de Pedro en saber qué era lo que él explicaba. Esa relación de ustedes con Jesucristo es importantísima. No solamente para uno poder vivir en la tierra recibiendo las bendiciones, sino para ser testigo de Él. Ustedes se están graduando, aleluya. Con estos cursos ustedes se gradúan para ser testigo de Jesucristo. Y lo que necesitan es esa comunión con Él. Esa comunión con Él porque es la que los va a ayudar, sobre todo en el futuro de ustedes, para que todo lo que hagan sea en la perfecta voluntad del Padre, porque por Jesucristo están ustedes continuamente haciendo lo que Él quiere que hagan. Amén. Gloria a Dios. Lucas 10, versículo 19, en la página 1083. Lucas 10, versículo 19, en la página 1083. ¿Qué veía Jesucristo? A mí me encanta estas cosas de Jesucristo. Jesucristo hablaba y una cosa la decía en pasado, otra la decía en presente, otra la decía en futuro. ¡Aleluya! Y hay que seguirle la pista. Fíjense, el versículo anterior, el 18, ya el Señor los ha preparado para que vayan en misión. Y dice Jesucristo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Le está hablando de lo que le va a dar, de la unción que van a tener, de que el Espíritu Santo se va a manifestar. Y dice que veía a Satanás caer como un rayo. ¿Qué unión tienen esos dos versículos? Yo veía a Satanás caer. ¿Cuándo fue que cayó? ¿Cuándo desobedeció? Cuando desobedeció, perdió la autoridad que tenía en el cielo, porque Satanás tenía autoridad sobre todo con la alabanza y la adoración. Lo vi caer. El que tiene la autoridad soy yo. Pero esa autoridad la tienen ustedes. Por eso vayan y ustedes van a poder hacer las cosas. ¿Entendieron? Amén. Como diciéndole, ya se acabó. Ya ese miedo que ustedes le pueden tener a Satanás, o lo que Satanás les muestre a ustedes, con la autoridad que yo le voy a dar, ya eso no va. Amén. Entonces le dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. ¿Qué? ¿Qué no les podrá hacer daño? Amén. Esas citas tenemos que apoderarnos de ellas. sobre todo en los momentos difíciles que van a seguir teniendo. Porque a mayor comunión con Jesucristo, oigan bien, a mayor deseo de usar la autoridad, mayor ataque satánico. Esto no es que ahora usted va, ay, la luna de Valencia con Jesucristo, no. Esto es que ya ustedes saben que van a venir los ataques más fuertes. Pero que ustedes, sabiendo ya y cobrando conciencia de la autoridad que tienen, el que va a salir huyendo es el enemigo. Amén. Y sale huyendo, ¿eh? Sale. Si uno está consciente de que la autoridad la tiene y la usa. Amén. Juan 14, versículo 12, en la página 11:26. Juan 14, versículo 12. ¿Cómo comienza el versículo? ¿Qué quiere decir? Que no hay lugar a dudar. Amén, no hay otra. No hay para dónde ir. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, ¿qué pasa? Las obras que yo hago también él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. No nos está diciendo, ustedes van a tener más poder que yo. No, el poder se lo estoy dando yo. Pero yo me voy al Padre. ¿A qué se iba el Padre? A preparar moradas. Y entonces a veces uno dice, contra Jesucristo, pero ¿te tardas mucho con las moradas? Y ustedes saben la cantidad de gente que va a ocupar esas moradas. Eso coge tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Romanos 5, versículo 17, en la página 11:78. Romanos 5, versículo 17, en la 11:78. Amén. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, ¿quién fue ese? Adán. Subraya. Con mayor razón, los que reciben, ¿qué? En abundancia la gracia y el don de la justicia, subraya todo eso, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Entonces te está diciendo que tú tienes autoridad. Para tener esa autoridad hay que tener la gracia abundante, y se te dio abundante, pero también eres la justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué no ha llegado esa lluvia tardía? No es culpa del Señor. Después decimos, cóntale, pero el Señor escribe las cosas y se tarda tanto. Dice el Señor, no es mi culpa, es culpa de ustedes. Hasta que la iglesia no reconozca que es la justicia de Dios, hasta que la iglesia no reconozca que somos justos por Jesucristo, no puede el Señor manifestarse como Él quiere. Así es que eso de que yo no soy digno, y porque esto, y yo no puedo, porque cómo va a ser, y la managloria, y la acción, deje todo eso. Eso sí, dése cuenta que todo lo que usted tiene es por gracia. Y el que cree que todo es por gracia, no se atreve ni levantarse por una pulgada. Porque sabe que todo se lo dieron porque a Jesucristo le plació y al Padre Celestial. Pero estamos equipados. Y estamos equipados con todo lo que por gracia nos han dado. Abundante gracia. Y porque somos la justicia de Dios. Eso, hermanos, se necesita todo el tiempo. Estar pendiente de eso. Eso es lo que va a hacer que la iglesia en la tierra pueda hacer la obra que el Señor tiene. Segunda de Corintios 10, versículo 4, en la página 12:12. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Tenemos armas. Nosotros no estamos creyendo que se nos ha dado ninguna arma en lo natural. Las armas que tenemos son más poderosas que lo natural, porque es el Espíritu Santo. La sangre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo, los ángeles que están con nosotros cuando creemos la palabra y la hablamos. Así que estamos equipados para poder derrotar cuando venga el enemigo a molestarnos, porque es de espíritu a espíritu. Pero espíritu, nosotros también somos espíritu. Amén. Y nos acompañan todas estas armas espirituales. La guerra, la batalla te la ganó Jesucristo. Yo estoy de su lado y yo soy su testigo en la tierra. Tú me tienes que respetar. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Todo esto hay que poco a poco irse apoderando. Pero esto, como todo, necesita, no podemos saber y hacerlo todo hoy bien. Necesitamos ir poniendo todo esto en práctica. Tenemos que hacerlo. Nada queda bien al principio. Usted va cogiendo después, cada día se esfuerce en hacerlo y cada día le va a ir saliendo mejor hasta que usted lo haga, que el enemigo desde que lo vea a usted sale huyendo. Pero hay que comenzar. Y ya ustedes saben, esto no va con lágrimas, esto no va con depresión, esto no va con tristeza, esto no va con cogerse pena, esto no va con que le hagan lo que le hagan, usted se queda parado. ¿Usted no ha visto lo siempre parado? Métase con un siempre parado. Que usted lo tira y hace ¡epa! Y parado. Y vuelve otra vez y lo tira y se queda parado. Pues nosotros somos los siempre parados del Señor. ¡Aleluya! No puede, oiga bien, ni por un momento usted puede darle chance al enemigo. Porque por un momento que usted se afloje, él le lleva ventaja. Por eso es que quiere que nosotros veamos los días nublados y que nos entre ese malestar. Yo conozco personas que a las 6 de la tarde tienen que estar en su casa. Ay, ¿por qué esa hora de las 6 de la tarde, amado? Deje eso, men. Que eso no conduce a nada. Las 6 de la tarde, las 7, las 8, las 9, todas las horas son iguales para él. Lo de nosotros es tener esta armadura y creer que haciendo la obra y aprovechándonos nosotros de esa autoridad y usando la autoridad vamos a ser más que vencedores. Se ven que no podemos quejarnos porque nos lo han dado todo. ¿Cómo uno de los que está aquí se le queja al Señor? Ya no pueden, porque la Escritura lo dice. El pueblo de Dios está así por falta de conocimiento. Y eso es lo que están adquiriendo ustedes aquí. El conocimiento para ustedes defenderse del enemigo, enseñar a los otros y en su casa que los imiten ustedes y que vivan esta vida. Porque si no hacen lo que ustedes están haciendo, ahí Satanás da mucho ramplimazo. Él no juega, es lo que quiere desbaratarla. Pero acuérdense que ustedes son siempre parados. Si en su casa le hicieron caso, amén. Si no le hacen caso, oigan lo que le voy a decir, palabras duras, pero es la verdad. Cuando usted se vaya de aquí, usted pudo haber sido mamá, papá, y haber amado más que nadie. Pero cuando usted se vaya, usted se va solito. Y cuando usted llegue al cielo, usted ya no tiene dolor por nadie. Usted no puede tener dolor por un ser querido de usted que no quiso hacerle caso al Señor y se perdió. No, allá no se sufre. Allá no se llora. Allá el gozo es tan grande que tú flotas con ese gozo. Así que su ser querido, que le hagan caso a ustedes. Porque llegará el momento que ya ustedes no van a sufrir por ello. Porque allá no se sufre. Palabras duras, pero palabras ciertas. Ciertas. Y por eso es que esa autoridad hay que usarla, hay que enseñar a los demás, porque los días son malos, el enemigo está regado, el enemigo no quiere que ese día venga a la tierra porque va a perder gente en cantidad. Si en un día se van a convertir 5,000 personas, díganme usted la gente que él va a perder. Ahora, si ustedes aman ese avivamiento, si ustedes anhelan y oran porque ese día llegue, los seres queridos de ustedes se van a salvar todos. Amén. Pero si ustedes cogen esto con ligereza y lo dejan así, será verdad o no será verdad, y no oran ni tienen deseo, ese día va a llegar para muchos cristianos y muchos cristianos no se van a dar cuenta porque no han creído en eso. Pero ya aquí en esta iglesia estamos creyendo y eso es lo que vamos a pedir siempre. Pedir siempre por ese avivamiento, que no nos coja desprevenidos, que nada de lo que el Señor quiera hacer en la tierra nos coja desprevenidos cuando Él quiere que nosotros lo sepamos todo. ¿Se dan cuenta? Amén, amén, amén. 4 y el 5 también. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Te das cuenta? Amén. Ahí es que va la autoridad. Todo pensamiento hay que someterlo a Jesucristo. Ay, pero que yo no puedo, porque es que usted no sabe. No, no, no. Para ti ya no es eso. Tú tienes autoridad. La tentación va a seguir siempre. Nadie se libra de las tentaciones. Vienen, entonces usted la rechaza o la toma. Y él te dice, puedes llevar cautivo todo pensamiento, todo deseo, porque tú tienes mi mente. Iglesia, oye eso. No hay ese deseo por un pecado, que haya que cometerlo porque esta mente se vuelve loca por eso. No, los pensamientos se llevan cautivos a Jesucristo. Amén. Eso es parte de la autoridad. No es sacarle demonio a los demás, es también ver los demonios que nos molestan y que podemos quitárnoslos nosotros de arriba. De esa forma. Amén. Oh, santo. Efesios 1, 16 y 17, en la página 12, 22. Esta es la oración de Pablo. Una oración guiada por el Espíritu, preciosa para el pueblo de Cristo en todas las generaciones, en todo tiempo. Amén, amén, amén. Está todo, aquí está el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y el 23 cuando se acaba la oración. Comienza así. Pido, el 17, en la página 12, 22, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Él es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es el, ¿también qué? El Padre glorioso, es Padre de Jesucristo, pero es Padre de nosotros, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. ¿Qué se necesita para conocer mejor al Padre? Amén. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, del espíritu, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Amén. Esperanza es lo que esperamos, aleluya. Y nunca podemos dejar de tener en nuestra mente lo que sucederá en aquel mañana. Porque todo lo que nos va a suceder es hermoso. Entonces, Él nos tiene con esa esperanza de lo que vamos a disfrutar después que nos vayamos de aquí. Lo que vamos a disfrutar cuando sea aquella lluvia tardía. Lo que debemos disfrutar todos los días, porque la lluvia no cesa de caer. La unción está siempre fresca. Aleluya. Así que Pablo dice, eso los cristianos necesitan tenerlo siempre. Las bendiciones de Abraham. Eso es lo que nos hace vivir con entusiasmo. Eso es lo que nos hace que el gozo del Señor salga de nuestro corazón como ríos de agua viva. Que no hay nada, por grande que sea, que deba apagar todo eso. Eso lo pidió Pablo. Los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Oigan eso. ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Amén. Ese poder, esa energía, esa fuerza de Dios nos acompaña. Y tenemos todo el tiempo que darle gracias al Señor y saber que eso lo tenemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Oiga, eso fue grande. Eso fue grande. Levantar a Jesucristo de entre los muertos, resucitarlo y llevarlo que atravesó el cielo. ¿Eso es grande? Eso nada más lo vemos los muñequitos, Superman y toda esa gente. Sin embargo, eso lo hizo el Padre. Y aquí nos dice Pablo, no, Padre, es que tú tienes que demostrarle que ese poder lo tienen ellos siempre. Pensar y meditar en que el poder que resucitó a Jesucristo, ese poder lo tenemos nosotros. ¿Es grande? ¡Ay, santo! Lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. No hay otro nombre, ni hay nada más grande que Jesús. Dios sometió, ¿qué? Todas las cosas. ¿Qué sometió Dios? al dominio de Cristo. Cuando Jesús triunfó sobre la muerte, cuando Jesús vino a la tierra y hizo siempre la voluntad del Padre, cuando hizo todo lo que tenía que hacer, aleluya, le dieron un gran trabajo. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Todo está sometido a Cristo, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces no somos poca cosa, ahí viene la autoridad. Satanás tiembla ante ustedes. Lo que pasa es que como muchos de ustedes no lo saben, él ataca. Pero que esta lección de hoy quede grabada en nuestra mente y nuestro corazón de tal forma que seamos esos soldados a sabiendas de quiénes somos y lo que tenemos para poder luchar aquí en esta tierra, luchar entre comillas, sabiendo que Jesús lo derrotó y que lo que tenemos nosotros que hacer es usar su nombre, estar consciente de que la sangre nos baña, nos cubre y por su sangre tenemos lo que tenemos y de que ese Espíritu Santo que acompañó a Jesucristo y fue el que hizo todo en Jesús, lo tenemos nosotros. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo. Hay algunos estudiosos que dicen que esta, que es su cuerpo, debe de pertenecer al versículo anterior. Como que no hay separación entre la cabeza y el cuerpo. Amén. Como cabeza de todo a la iglesia, esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ustedes ven, somos la justicia de Dios, somos la plenitud de Dios, somos los representantes de Jesucristo, somos los hijos del Padre Celestial, somos de real sacerdocio, somos pueblo santo. Amado, con todos esos títulos no podemos estar tristes. No hay problema, por grande que sea, que deba nosotros bajarnos de ese pedestal. Y ahí no hay vanagloria. Como tiene el cuerpo de Cristo a veces miedo, porque no hemos dicho ni una cosa que nos pertenece por lo hermoso y lo bueno que hemos sido. ¿Se dan cuenta? Todo lo que tenemos es por lo que hizo Jesucristo. Yo creo que ese último avivamiento, esa lluvia tardía, le falta poco, porque como el Señor hace las cosas de un momento para otro, ¿verdad? El muro de Berlín, se cayó y ya, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así va a ser. Pero qué bueno que desde hoy, o ya desde anoche, nosotros estamos pendientes de eso. Y no es malo que como te han dado la esperanza de las cosas venideras, de todo lo hermoso que te va a pasar, no es malo que sueñes con las cosas hermosas que tú vas a ver. Amén. No nos hemos pasado a veces una vida soñando disparate. Amén. Pues qué bueno soñar con cosas que son verdad, que las vamos a ver si nosotros nos empeñamos y en darle gracias a Dios por lo que ha hecho con nosotros y por quienes somos, por el sacrificio único de Jesucristo. ¿Entendieron? Esa es la carta más hermosa que hay para ver que tenemos la autoridad. El libro de Efesios es el que más habla de la autoridad del creyente. Está todo el tiempo haciéndolo ver a los cristianos quiénes somos nosotros en Jesucristo. El cristiano a veces se le enseña mucho a nada. ¿Cómo tú estás? En Victoria. Y hablar como un papagayo. A mí eso no me gusta mucho. A mí lo que me gusta es que uno se dé cuenta. Si el libro de Efesios es el libro que más habla de la autoridad y las citas que hemos leído hoy son de autoridad, esas citas que no se queden aquí, sino que bajen a nuestro espíritu, para que la autoridad que nos han dado, nosotros la sepamos usar. Eso es lo que le hace falta al cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces aquí tenemos Efesios 2, versículo 4, en la página 1223. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios?
Rico en misericordia.
Por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecados. ¡Qué lindo! Estábamos muertos en pecado. Y Él nos dijo, ¡ay! Límpiense primero porque yo no los puedo ni ver. Amén. Estábamos muertos en pecado. Siempre acuérdense, Él ama. Cuando pecamos y cuando no pecamos, igual. Su amor por nosotros no varía. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia, ustedes han sido salvados. Como diciendo, esto hay que ponerlo enseguida, no vayan a creer que, ay, sí, porque yo he sido tan buena. Y por eso es que el Señor me ha dado todo esto por mí, no por ti, es por Jesucristo. ¡Aleluya! Y en unión con Cristo Jesús, ¿qué hizo Dios? Nos resucitó. ¿Y qué hizo? Nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Amado, usted y yo estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que está sentado allá? ¿Este cuerpo que pesa? No, el Espíritu. Porque nosotros resucitamos con Cristo. Estos son verdades, bueno, que dan hasta un ataque al corazón. ¡Aleluya! Fuimos resucitados con Cristo y estamos sentados con Él en las regiones celestiales. De ahora en adelante, cuando Satanás te moleste, tú le dices, pero tú sabes dónde yo estoy. Mis lugares son los celestiales. Yo estoy sentada con Cristo, porque cuando Él resucitó y yo lo acepté, también yo resucité con Él. Por eso es que Jesucristo, cuando estábamos llenos de pecado, nos miraba igual. ¿Por qué? Porque Jesucristo no ve el presente. Jesucristo siempre ve en fe lo que va a suceder. Y siempre ve al que fue pecador, ya lavado y sentado en los lugares celestiales. Amén. ¿Para qué nos hizo sentar? Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¡Qué cosa tan preciosa! ¡Aleluya! 2:6, ¿verdad? Ya vimos todo esto. Ahora vamos al 3:14, en la página 12:24. Estaría bueno que el libro este de Efesios se estudiara y se volviera a estudiar y se volviera a estudiar. Cuando quieran algo que los ayude, este libro está estupendo. Porque cuando usted comienza a recitar estos versículos, esa revelación va saliendo de usted. ¡Aleluya! Y usted tiene que darse cuenta que tiene la autoridad. Que todo lo que tiene Jesucristo ya se lo dio a usted. Y que su espíritu no es para estar aquí. Su espíritu está en los lugares celestiales. Juntamente con el que resucitó. Y el que resucitó fue Jesucristo. Y esos son nuestros lugares. Cuando tenemos esa verdad en nuestra mente, en nuestro corazón, al enemigo le da trabajo molestarnos. 3:14, en la página 12:24. Ya ustedes saben, la oración por los Efesios. Ya ustedes saben. Por esta razón, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. ¿Cómo habita Cristo en nuestros corazones? Amén. No lo vemos, no nos damos cuenta cuando Él llega, no vemos nada, pero dice el Señor, para eso les di la fe, para que ustedes crean que eso es verdad. No necesitan ver aquí nada. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ya somos llenos. Lo que tenemos nosotros es que entender que somos llenos. Tener esa revelación. Y no hay revelación si no se busca. No hay revelación si no se busca. Amén. Tú la buscas y Él te da. Y quieres todavía más y más tienes. Aleluya. Ustedes seguro que ahora cuando abren la Biblia no es lo mismo que cuando comenzaron, no es lo mismo que el año pasado, no es lo mismo ni siquiera que el mes pasado. La revelación va aumentando, aumentando, aumentando. Fíjense una cosa, de la misma revelación uno va teniendo más, uno va teniendo más. Y se le va abriendo el entendimiento. Y esto lo vamos captando, no en nuestra mente, en nuestro espíritu. Se va haciendo vida eso. Por eso no nos podemos cansar de meditar en las Escrituras. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Dónde obra el poder? ¿De dónde va a venir el avivamiento? ¿De dónde va a salir? ¡Aleluya! Antes uno creía que venía del cielo y caía. Déjese de eso, men. Eso va a pasar de nosotros, de todos, en el mismo tiempo que nosotros vamos a decir, ¿y qué es esto? Nos vamos a dar cuenta que el del poder es él. Porque va a salir, ¿qué va a salir de nosotros? Lo que está en nuestro interior. ¿Y qué es lo que está en nuestro interior que nos da el poder? El Espíritu Santo. Señor, eso es grande, vale la pena pensarlo, vale la pena meditarlo, vale la pena esperanzarse en eso, vale la pena gozarse con eso. ¡Oh, santo! ¡Todos juntos! Mire, bueno. Ahora tenemos que pedirle, bueno, Señor, no nos vamos de aquí hasta que no venga ese avivamiento. Así que date prisa, porque no nos vamos. No me gusta decir eso, porque hay tantos grandes hombres y mujeres de Dios que anhelaban ver tantas cosas y no las vieron. Y yo por eso... Como que a veces no me gusta decirle al Señor, ¡ay, Señor! Pero estoy mal yo, eso no se hace. Creo que en estos tiempos queremos ver esto porque sabemos que nosotros no vamos a hacer nada. Que lo que queremos ver cuando el Espíritu Santo nos tome a todos como esos instrumentos que somos de Él, como esos templos de Él, aleluya, para que Él lo que haga es salir de todos nosotros en un momento, de todos los cristianos del mundo, en un mismo momento. Y ahí es donde va la oración de nosotros. De los nuestros no se queda ni el gato. Aleluya. Amén. Estas cosas hay que rumiarlas. Amén. 21. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, santo. Ahora vamos a Efesios 4:27, en la página 12:25. Vamos a ponerlo del 26. Si se enojan, no se enojen, pero si se enojan, porque el Espíritu Santo sabe que la carnita no es fácil. Si se enojan, no pequen. ¿Y cómo no se peca? No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Entonces, cuando uno se enoja y ya se puso el sol y sigue con el enojo, uno está pecando. Y el pecado viene del diablo. Y si se nos ha dado la autoridad, a nosotros no nos luce que estemos enojados hasta ese momento. ¿Ok? Esto le pega muy bien a los esposos. Porque los esposos tienen la maña de que me hiciste algo y ni te miro. Entonces la mujer le pega eso al hombre y se ponen los dos iguales. Entonces están enemigos. ¡Ay! Y la calle está dura. Y las mujeres están como los hombres, que nada más quieren un momento de placer. Y entonces, si ese hombre peca, Jesucristo, ajá, te llevaste de Satanás. Tú tenías mi autoridad. ¿Pero qué hiciste? Que el enojo lo seguiste. Y ese enojo no puede seguir. Amén. Los padres y las madres con los hijos. Y así, así, los hermanos, los amigos, no guardando nada en su corazón. A veces sucede, ya no es el esposo y la esposa, el esposo y la esposa deben de arreglar eso rápido, que le ha pasado a usted algo que le han hecho fuera de ese círculo. Usted lo que tiene que tener es su corazón limpio y no enojarse con nadie. Si se enoja, porque nos enojamos, no peque. ¿Y cuando peco? Bueno, cuando caiga el sol, si usted sigue con el enojo. Eso es lo que hay que cuidar, el corazón. ¿Se dan cuenta? Cuidar el corazón de que nada nos haga pecar, sobre todo cuando el Señor no los está explicando tan claro. Acuérdese que no estar enojado con nadie no quiere decir que usted tiene que ir donde la otra persona y amarlo y ahora besarle, abrazarlo y ven, porque no, esos son tonterías, esos son monerías. Usted se mantiene en su sitio. Fue ofendida, no la quieren, pues goodbye Charlie. Usted se queda. Ahora, lo que no se le permite a usted es que en el corazón usted guarde enojo. Y porque lo que me hizo no puedo olvidarlo. Y si yo me encuentro con ella en la calle, nada, usted se encuentra con ella en la calle y le da besos y abrazos, que lo que le están viendo dirán, cónchale, pero qué chismosos somos nosotros. Hay que cuidarse porque el enojo trae raíz de amargura. Y la raíz de amargura es difícil de quitar. Es difícil. Se arraiga como se arraiga el amor de Dios. Entonces hay que evitar llegar ahí. Llegar ahí. Las esposas que no han podido olvidar lo que los esposos le han hecho tienen que ir dejando que el Señor haga la obra. Mira, yo no tengo ya enojo, pero me queda como esa zurrapita. Señor, quítame la zurrapita. Yo no puedo pensar en eso, porque el enemigo se goza ahí, se goza. Y es tan penoso, porque los hombres hacen todas sus cosas, porque nada, tengo deseo y yo soy hombre, y para eso yo vine a la tierra, para procrear. Esa es una luz de Kiko, es verdad. Los hombres, el Señor los hizo así, pero los tuvo que hacer así, porque si no, no hay procreación. Si los hombres fueran unos santitos, que no miraran a nadie, ni nadie les gustara, y la mujer nada más, el mundo se hubiera acabado. Oh, santo, el hombre lo hizo el Señor así, para que hubiera mucha gente en la tierra. Esas son cosas del Señor. Amén. Entonces la mujer no es como el hombre y tiene empeño en que ella fue sumisa, porque imagínense ustedes, si la hizo diferente, y a veces las mujeres dan tanta carpeta, entonces digamos ustedes si las llegan a ser como los hombres, qué desastre hubiera sido. Pero el hombre, a mí me da pena los hombres, ¿usted sabe por qué? Porque cuando no conocían al Señor, vivían esa vida que el que le pasara por el frente ya sabía. Entonces, después tienen problemas con las esposas. Y no se pueden culpar las esposas. El enemigo le pone el momento en que fueron traicionadas. Porque la mujer se hace muchas ilusiones con el hombre. Yo le voy a ser fiel y él me va a ser fiel. Porque este esposo que yo he encontrado es el mejor del mundo. Él no mira a nadie porque, mire, los novios, el hombre es tremendo, tremendo, pero ya sabemos que toda esa combinación la hizo el Señor adrede. Las mujeres, ¿y tu novio bebe? No, no bebe. Mira, si él no le gusta la bebida, ¡ay, santo! Le hace ver que no le gusta la bebida. Y bebe más que un yo no sé qué. Entonces, esa mujer se casa con aquel hombre que no bebía. ¡Que no bebía! Cuando se casa, ya no tiene por qué estar aparentando. Entonces, esa mujer recibe ese desencanto. Él, ay no, pero mira, él me recita, y él le gusta las poesías, y los sueños, y la que sé yo que hay, cuando la consigue, se acabaron los sueños y la poesía, porque ya la conquistó. Pero el hombre es así, entonces la mujer, todo eso se lo va apuntando, y ya, pero mira lo que me hizo, y no era así. Por eso, lo primero que deben de enseñar en la escuela, es la diferencia entre el hombre y la mujer. No dejar que las mujeres se casen para conocer a los hombres, porque ahí viene entonces decepción y ahí viene un montón de cosas. Entonces, yo le estoy hablando a los que están aquí, no los que están fuera. Los que están aquí, de ahora en adelante, saben que ese enojo tiene que pasar, que puede llegar a raíz de amargura. Y si ya ha llegado a raíz de amargura, nada, pedir que el Señor sea el liberador y ustedes hagan todo con la autoridad que tienen para ver su compañero o su compañera liberados de ese espíritu tan tremendo. Pero tenemos que pedir mucho por los matrimonios. Por los matrimonios. Que la mujer comprenda y ame al hombre como es. Ame al hombre como es. Porque le voy a decir una cosa. Los hombres aman a las mujeres como son. Y la mujer es un pajarito malo, ¿eh? Un pajarito malo. Sí. Vive inventando. Bueno, ustedes ven, desde Eva. Pero Eva, ¿tú qué tenías tú que hablar, Eva? Si a ti nadie te dijo que hablara. Mucho menos que le hiciera caso a una culebra hablando. Y mucho menos que le dieran la autoridad, tú te metieras a que hiciera las cosas. Dice Eva, está la mujer embromando. El hombre se da, diáfano. Pero la mujer, ¡uy! Entonces, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar antes de ese gran avivamiento. Y aquí están las mujeres que están aquí hoy para que con su oración y su ejemplo cambien las que están allá afuera. Amén. Con la autoridad que nos ha dado el Señor. Pero hay que tenerle pena a los hombres. Hay que tenerle pena. Oh, pero miren las Evas. Las Evas salieron. No, yo les digo a ustedes, las Evas no son fáciles. Gloria a Dios. Se están defendiendo. Se están defendiendo. Los hombres convertidos. Los hombres convertidos. Pero los hombres convertidos. Pero los hombres convertidos, oigan bien, no nacieron convertidos. Entonces no tienen por qué llevar ese yugo tan pesado. Porque si el Señor los perdonó cuando todavía pecaban y los miró bellos y preciosos, ¿por qué entonces las mujeres no los miran igual? ¿Eh? ¿Ustedes se dan cuenta? Porque entonces le agarré la vida. Yo le di el cuento de la señora esa que murió ya con 60 años, tenía ya 50 años de casado. Y aquel hombre cuidándola, y la bañaba, le daba comida, y le hacía todo, un cáncer. Y todos los días le decía, perdóname, y decía ella, no te perdono. Se murió sin perdonarlo. Amado, pero si usted nada más tenía ese pobre hombre, que era el que la bañaba, le daba la comida, se quedaba con usted. No te perdono. Claro, no era cristiana, amén. Aquí no va a pasar eso, jamás. Pero que hay que cuidarse de eso, porque el enemigo, eso es lo primero que pone. ¿Para qué? Para acabar con todo. El lecho está sin mancilla. El Señor dice, los casados ahí, y yo no me meto ahí, el Espíritu Santo se mete, pero es para ayudar. Y ese es el único que va, y los ángeles. Y hay que tener cuidado con esas cositas, porque acuérdense que Satanás no se viste de diablo, se viste de ángel de luz. Entonces nos los hace ver muy bien, la actitud que uno está tomando es la actitud correcta. Porque si ahora yo no me pongo así, él me va a hacer lo que él me hacía antes. Eso no es cristiano, amado, eso es Satanás que le está metiendo a usted eso en la cabeza. Él es una criatura nueva, lo viejo pasó, su vida no va a ser igual, trátelo bien. Usted pídale al Espíritu Santo que ese Espíritu salga de usted, para usted poder hacer lo que hace el Señor con nosotros. Hay que tener mucho cuidado, aquí hay muchas muchachas casadas de hace muy poco tiempo, y es verdad que ya los que se han casado ahora pues ya son cristianos, pero ese mundo está muy tremendo, ¿eh? Ese mundo está muy tremendo. Mire, Satanás se vistió con falda y se embromó la cosa. Hay que estar muy pendiente. Y las mujeres es a las que les toca cuidar los hogares. Cuidar los hogares. Y amar a ese esposo como parte de ellos. Si se enojan, no pequen. ¿Cuándo se peca? Bueno, no dejen que el sol se ponga estando aún enojado. Ni den cabida al diablo, se da cabida al diablo cuando no se sigue con esta palabra de que el sol se ponga y uno siga con coraje. el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Entonces, 6:10, 12:26. Bueno, ahí ya ustedes saben que es la armadura de Dios. Esa armadura la hemos dado mucho, no la vamos a dar hoy. Pero ustedes van a mirar cada parte de la armadura, no como hace la gente, me pongo la armadura y ya tengo la armadura. No, usted tiene que ver qué cosa representa cada pieza de la armadura. Entonces usted tiene que creer en esa pieza. Fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse, ¿qué? Toda la armadura. Entonces le dice a ustedes los espíritus. En el 14 dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Usted no se puede poner el cinturón de verdad y ya tengo el cinturón. No, usted tiene que creer en todas las verdades del Evangelio. Todas las verdades de la palabra. Entonces ya usted tiene el cinturón. ¿Se da cuenta? Usted tiene que vivir una vida que sea verdad. Y eso no es fácil, pero hay que hacerlo. Entonces cada parte, protegido por la coraza de la justicia. La coraza de la justicia es que usted sepa que usted es la justicia de Dios. No se puede poner esa parte de la armadura si usted todavía no sabe si es la justicia de Dios. Bueno, ¿tú eres la justicia de Dios? Bueno, yo creo que no, porque... Amén, pues tú no lo tienes puesta, Satanás le va a dar por ahí. Así tiene que ver cada parte de la armadura. Si están creyendo lo que dice esa parte de la armadura, eso es ponerse la armadura. ¿Entendieron? Y así ustedes sucesivamente. Filipenses 2, versículo 9, en la página 12:28. Filipenses 2, versículo 9, en la página 12:28. Por eso Dios, ¿qué? Lo exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? Ay, santo. ¿A quién? Oh, santo. Así. ¿Y le otorgó qué? El nombre, no un nombre. El nombre, como el nombre de Jesucristo, no hay otro nombre. Amén. Que está sobre todo nombre. ¿Entendieron? Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ya ustedes saben que ahí nos está hablando del que tiene la autoridad. Y esa autoridad fue cedida por él a nosotros. Y que cuando habla de que al decir el nombre, toda rodilla se va a doblar en el cielo, en la tierra, en todas partes, nos está diciendo aquel día de la batalla de Armagedón, que cuando Jesucristo baje y todo el mundo diga, este es el Señor, todas rodillas se doblará en todas partes. En todos los países habrá, no digo yo, televisión, sabe Dios qué artefacto va a haber, que todo el mundo se va a dar cuenta. Pero cuando vean que Jesucristo baja y los judíos reconozcan que ese es el Hijo del Dios viviente, y todos los cristianos digan, ya Jesucristo está aquí, desde que digan Jesús, toda rodilla se va a doblar. Y en el infierno se queda nadie sin doblar las rodillas. Aleluya. Son días hermosos. Ya no vamos a pensar solamente en lo que puede nuestra mente y nuestro corazón pensar en lo que nos va a pasar aquí, ¿no? Son cosas muy grandes que tenemos que vivirlas. Porque si nos metieron en esto, tenemos que seguir. Aleluya. Gloria a Dios. Colosenses 2:15. 12:32. Colosenses 2:15. Amén. ¿Qué hizo para que le dieran la autoridad? Desarmó los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Jesucristo venció, por eso tiene la autoridad y nos ha dado la autoridad. 2:14-15. Desarmó los poderes y a las potestades. Amén. Muy hermoso. Hebreos 2, 14 y 15, la página 12:53. 14 y 15. Por lo tanto, ya que subraya, si no lo tienes subrayado, ellos son de carne y hueso. ¿Quiénes son de carne y hueso? Él también. ¿Quién es él? Compartió esa naturaleza humana. Vino a la tierra y tomó cuerpo como nosotros. ¿Para qué lo hizo? Para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Acuérdense de Pablo. ¿Ya qué triunfo tiene la muerte? Si cuando uno muera, que muere porque él ataca para que uno se muera, la muerte no tiene con nosotros nada, porque desde que uno se muera, Jesucristo se lo lleva con él. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Entonces, no triunfó el enemigo. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Usted sabe lo que ha sufrido la gente y sufre la gente que no tiene a Jesucristo como Señor pensando en la muerte. Mire, los viejitos digo yo, esos son los viejitos. Yo que tengo el Señor, ¿verdad? Y yo a veces me gusta ponerme en el lugar del otro. Yo digo, ahora es que uno se da cuenta cómo los viejitos sufren tanto y se ponen tan impertinentes. Pero es que no saben por dónde van. Eso no va a pasar con ninguno de ustedes. Porque va a llegar la muerte, ¿qué me importa a mí que llegue mejor? ¿Por qué me voy con Jesucristo? Ahora, Jesucristo, no te estoy diciendo que quiero que me lleve ahora. Yo quiero terminar lo que estoy haciendo. Y Jesucristo nos dice, justifícate. Si te quieres ir, no te apures, que de que tú hagas y pa, y cierres los ojos, yo vengo en tu auxilio. Pero si te quieres quedar, ahí Satanás no puede meterse contigo. Son conversaciones que ya hay que tener con el Señor. ¿Se dan cuenta? Y este versículo es el que nos lo dice. Por temor a la muerte, estaban sometidos ¿a qué? ¿A esclavitud cuándo? Durante toda la vida. Durante toda la vida están pensando, ¿y para dónde voy? ¿Y para dónde voy? A veces se le presenta a Jesucristo y no lo quieren recibir. No creen en Jesucristo y tienen esa mortificación. Y yo creo que eso también produce Alzheimer y de todo. Porque me va llegando la hora, ¿y para dónde voy? ¿Y qué será de mí? Yo no sé. Mientras que el que ya está en Cristo Jesús es diferente. ¿Por qué es diferente que está en Cristo Jesús? Porque Jesús tomó cuerpo, aleluya, vino y pagó el precio que teníamos nosotros que pagar. ¿Qué es lo que quiere decir esta cita de su autoridad? Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Amén. Ahora vamos a Santiago 4, versículo 7, en la página 1267. Santiago 4, versículo 7, en la página 1267. Así que, ¿qué más? ¿Y qué pasará? Amén, amén, amén. ¿Se dan cuenta? Sométanse a Dios. Si te sometiste a Dios, sabe que vas a tener el enemigo de Jesucristo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Resiste al diablo. ¿Y cómo lo resisto? Con la autoridad que te he dado. En mi nombre, echarán fuera demonios. Si tú lo resistes, que es reprenderlo, atarlo y echarlo fuera, porque te dieron la autoridad para atar. Amén. Entonces, ya él va a huir de ustedes. Esa palabra tiene que cumplirse. Hay mucha gente que siempre está buscando los liberadores. Hoy no es tiempo de buscar liberadores. Hoy es tiempo de cada cual ocuparse de usar la autoridad dada. Los tiempos van cambiando. Lo que se necesitaba antes, que eran dos o tres, ya eso pasó. No es que esos dos o tres el Señor no va a seguir usándolo, pero es todo el mundo. No dice para pastores, para esto, para pastora, ellos tienen. No, es todo el que es cristiano. Someterse a Dios. Ya tú sabes que tiene un enemigo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Atarlo para que huya de usted. Pero tienes que atarlo y usar la autoridad que se te ha dado. Amén. Primera de Pedro 5, versículo 8, en la página 1273. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, en la página 1263. ¿Practiquen qué? ¿Y qué? Ustedes ven que tenemos que tener mucho cuidado con nosotros mismos. Nos gusta mucho. Dice el Señor, amén. Esto es un caminar que tenemos que estar siempre con los ojos abiertos. Amén. Es verlo. El padre Rubio decía, hay que olerlo. Como diciendo, cuando lo vengas a ver, lo tiene arriba. que el Señor te dé ese olfato espiritual, para que cuando tú veas las cosas, tú digas, por aquí viene. Y ya cuando llegue, como Él dice que tenemos que ser como la culebra, ya cuando Él va a llegar, ya tú te diste cuenta de sus intenciones. Pero para eso hay que estar siempre alerta. Por eso dice la cita, practiquen el dominio propio. El dominio propio no fue dado. La persona que deja que el dominio propio salga de él es la que ya no está pensando en que puede tener depresión, tristeza, cansancio, nada de eso. Nada de eso va para nosotros ya, sino dominio propio. ¿Qué quiere decir dominio propio? No, de aquí no me saca nadie. Yo sé en quién he creído, yo sé quién vive en mí, yo sé todo lo que por gracia me han dado. Yo soy un soldado de Jesucristo. Ese es el del triunfo. Y manténganse alerta, porque uno no sabe. Su enemigo el diablo, ¿quién es el enemigo? Su enemigo el diablo, ¿qué hace? Ronda. ¿Cómo? Como león rugiente. Y si ronda como león rugiente, ¿qué es lo que quiere? ¿Buscando a qué? ¿A quién devorar? ¿Usted no ha visto siquiera en televisión un león comiendo un pedazo de carne? ¡Oh, santo! Dice el Señor, eso mismo hace Satanás con ustedes. Entonces dice, no, pero es que yo no lo dejé solo en la tierra, yo les di mi autoridad. Para que eso no pase, para que eso no pase. Pero se dan cuenta que el pensar ya en nosotros es algo que no va con el cristiano. No va. Ya no puede haber días tristes. Ya no puede haber nada para nosotros, nada más que estar todo el tiempo vigilando, porque nuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Acuérdense que no tiene diente, pero con la mandíbula acaba con cualquiera. El Señor se pasa en el Viejo Testamento y en el Nuevo también. En el Nuevo está todo el tiempo como haciendo que la gente sepa la labor tan grande que tenemos que hacer. Y lo de la autoridad se olvida muy fácil, porque para eso tenemos que estar con el dominio propio que nos dieron y estar siempre alerta. 5:9, resístanlo. Ay, ¿cómo lo vamos a resistir? Manteniéndose firmes en la fe. Manteniéndose firmes en la fe, creer lo que dice la palabra y actuar a través de la palabra. Amén. Fácil no es. Pero díganme ustedes si la vida es fácil sin Él, sin el Señor. Santo. Entonces, en esto lo que tenemos que hacer es, como nos han equipado, usar todas esas armas que nos han dado. Creer en la palabra, vivirla. ¿Que vamos a fallar? Claro que vamos a fallar. Pero nos levantamos. Esa es la ventaja con el Señor, que usted se cae y se levanta. Él lo levanta. Y entonces usted, que se pase todo el tiempo diciendo, yo no puedo, eres tú. Mira, lo hice mal ahora, Señor. Pero ¿y qué se puede esperar de mí? Esa relación la vamos teniendo después, no solamente con el Señor, sino con los hermanos, con los esposos, con las esposas. Sí, mi hija, sí, fallaste, sí, pero yo fallo también. Un pueblo así, no digo yo, va a venir el avivamiento. Un pueblo así es lo que el Señor quiere. Los hijos meten la pata 300,000,000,000 de veces. Y mientras más viejo, más mete doble de pata. Pero hay que amarlo. Hay que perdonarlo. Hay que olvidar lo que hacen. Y así llevarnos en la tierra bien con todo el mundo. Reconocer cuando fallamos. Es tan lindo cuando uno falla y uno dice, ay, metí la pata, ay, yo fallé. Ay, perdóname, yo fallé. Esas cosas le dan a uno un crecimiento espiritual, que es lo que necesitamos para que ese musú no moleste, venga a molestarnos y no se pueda salir con la de él. Las palabras dulces, las palabras amables, ay, 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 todo eso que nos enseña el Señor en la palabra es lo que tenemos que comenzar a hacer. Bueno, ya están todas las citas de la autoridad de los creyentes, eso no se puede dejar así nada más. Se la hemos dado para que ustedes no tengan ningún trabajo. Ya nos queda solamente ahora, yo creo que una. Es no voten para nada esas hojas. Esas hojas ustedes las guardan hasta en una caja fuerte. La cosa es que la tengan siempre porque es una forma de ayudarlos a vivir esa vida y enseñar a otros. Enseñar a otros. Mire, ese mundo está deseoso de que lo enseñen. Me dijeron que vino una señora el domingo, con la hija, creo. La llevaron a ella hasta la puerta, porque no tenían carro. Y dijo que había venido porque ella vio a la señora en televisión y le dijo al señor, con esa señora tú verás lo que está diciendo, yo me voy a sanar. Y salió caminando. Oyó la palabra de fe. Oyó la palabra de fe. Cónchale, pero si me está diciendo eso, yo lo voy a hacer. Y salió caminando. Y vino a ver qué pasaba en esta iglesia. Lo supimos, no supimos nada. Como no sabemos todo lo que pasa aquí. Pero eso es hermoso, que no sepamos nada. Si el que lo tiene que saber es el que lo hace. Gloria a Dios.